Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una semana más, historia de Pamplona, ya lo sabes, para recorrer y repasar la historia de la capital de Navarra, desde los inicios hasta la actualidad. Estamos con un nuevo capítulo, capítulo 9, Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos a seguir repasando. En esta ocasión tenemos que comenzar hablando de los conflictos entre los burgos. Nos situamos ya en el siglo XIII.
Así es, vamos a ir dando pasitos, avanzando, ¿no?, en la larga y maravillosa historia de Pamplona. Del siglo XIII toca hoy. Es un siglo que, bueno, pues a nivel internacional, vamos a decir así, pues bueno, pues por ejemplo aquí en la Península Ibérica tenemos el acontecimiento histórico de la Batalla de las Navas de Tolosa, un punto de inflexión enorme, ¿no?, en esa reconquista, ¿no?, a los musulmanes, bueno, pues la unión, todo el mundo que ya conoce, ¿no?, la unión de Castilla, Aragón, Navarra, pues para luchar contra los árabes, bueno, contra los musulmanes de Al-Ándalus. Y que, bueno, pues que supone, como digo, un punto de inflexión, porque a partir de la Batalla de las Navas de Tolosa, luego, si vemos los siguientes años, empiezan a caer todas las grandes ciudades, Sevilla, Córdoba, ¿vale? La cosa es que, bueno, pues dejando a un lado esa unión, ¿no?, entre los tres reinos que había cristianos en la península, aquí en Pamplona, pues bueno, pues el siglo XIII precisamente se distingue precisamente de lo contrario, ¿no?, de la desunión, ¿no?, los conflictos que va a haber entre los tres núcleos que conformaban esta ciudad, ¿no? Hemos de recordar que los habitantes de los nuevos burgos, el de San Nicolás y el de San Cernin, disponía de condiciones fiscales más favorables que los que había en la Navarrería, y que no se permitía habitar en ellos a gente de ese núcleo primigenio, generando de esa forma, pues a la larga, una serie de conflictos, ¿no? Al tiempo que se concedió un permiso real para que los autóctonos pudieran establecerse en estas nuevas comunidades, acarreó tensiones entre los viejos y los nuevos que vivían, ¿no? Pues esto es la cantineta de siempre, ¿no? Yo he llegado antes que tú, esto es mío porque estoy antes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, entre el rechazo de los pobladores que tenían la condición de franco del burgo de San Cernin, pues van a ver cómo, pues el que se metan, así hablando un poco sencillo, ¿no?, que se metan a vivir dentro del burgo gentes que no tienen ni su origen, ¿no?, franco, ni sus condiciones legales, con esos fueros, pues esto va a causar, como digo, estas tensiones. De hecho, por ejemplo, en el año 1180 se expulsó a todos los navarros que vivía en San Cernin, y solo se permitió la permanencia a gentes de labores consideradas menores, como por ejemplo labradores, sirvientes, eso sí que podían estar dentro del burgo de San Cernin, ¿no? Claro, la cosa es que al final esto, ¿no?, pues cuando estamos juntos pero no revueltos, pues no se tiran abajo las barreras, ¿no?, que nos separan. Entonces, pues esto puede causar, siempre ha causado y causará con esos en todas las ciudades. Me viene a la cabeza, por ejemplo, París, ¿no?, con todos esos arrabales, estas zonas, ¿no?, completamente aisladas, pues se montan ahí unas, ¿no?, pues una xenofobia, ¿no?, un miedo al extranjero, pues terrible, ¿no? Esas segregaciones, comportamientos separatistas, pues ahí lo que es, ¿no? La convivencia entre los vecinos, pues bueno, pues podía llegar a ser complicada, ¿no?, y salpicada continuamente, pues de tensiones y malos modos. Al final es la cantineta también de siempre, ¿no? El vecino, pues puedes llevarte muy bien, pero también te puedes llevar muy mal, ¿no? Porque claro, tu árbol ha pasado en la finca, tu cabra me está comiendo mis, ¿no?, mis plantas, o tu perro se ha cagado en mi jardín. Entonces, pues al final esas tensiones están ahí, ¿no? Tenemos en la época de Sancho VII el Fuerte, junto con su obispo, el Ramiro, que era hijo de él además, tuvieron que intervenir de forma personal en alguna que otra ocasión para poner freno a esa creciente tirantez que había entre, pues, los de San Nicolás, los de San Cernin, los de la Navarrería. Por ello, por ejemplo, se hizo necesario establecer ciertas leyes que ayudasen a mantener esa paz, como por ejemplo hubo una el 14 de abril de 1213, la cual prohibía, fijaros, ¿no?, a los núcleos de la población acoger a quienes hubiesen cometido algún delito o actuado de forma violenta en algún lugar, ¿no?, bajo penas de multa y, bueno, pues interesantes, ¿no? O sea, pues ya vamos a tener un poco en cuenta quiénes son las personas que vienen a vivir aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que Sancho VII, el rey famoso, ¿no?, de que hemos empezado hablando de las Navas de Tolosa, pues bueno, pues la verdad que se inclinó bastante, por el motivo que sea, hacia los habitantes de San Cernin, ¿vale? Los va a proteger más. quizás pues por su condición de como digo, ¿no?, de francos, donde se generaba más dinero. El burgo San Fermín sí que proporcionaba más impuestos, que es lo que le interesa al rey. Los impuestos es lo que hace que el rey pueda tener medios para imponerse, por ejemplo, a la nobleza, ¿no? Porque al final es un pulso que siempre van a tener a lo largo de todos los siglos. Y en el año 1214, por ejemplo, dio una muestra más de su parcialidad cuando ordenó detener fortificaciones y ampliaciones que se estaban haciendo tanto en la Navarrería como en San Nicolás, añadiendo a su orden la prohibición de levantar de ahí en el futuro cualquier cierre o fortaleza que estuviese orientada hacia San Cernin, y de desobedecerlo estipulado, bueno, pues tendrían que atenerse, ¿no?, pues a lo que dictaminara el rey, o bueno, a lo que fuese, ¿no? Claro, aquí ya sí que se ve que se está mojando más por uno de esos tres núcleos que había. Y ya llegamos al año 1222, lo que se conoce como la Guerra de la Población. Tanto esta que vamos a hablar brevemente como la siguiente, de la Guerra de la Navarrería, ya lo vimos ya en su día, el año pasado, creo que no, en una serie de programas que hicimos de las guerras, ataques y destrucciones de la ciudad.
Pondremos el enlace en la web, en este archivo de hoy, pero quien quiera, cope Pamplona en Google y busca Guerra Navarrería y le aparecerá.
Eso,
si no, pues en el buscador Historia de Pamplona, y tiene todos los archivos.
Eso es, porque dedicamos, creo que es en dos programas, tanto a una como para la otra.
Tal,
¿no? Entonces, claro, ahora hoy
el tampoco... El que quiera ampliar,
eso,
puede.
No nos vamos a meter del todo, ¿no? La cosa es que, bueno, la Guerra de la Población, en plan resumidito, bueno, pues desconocemos, es curioso cuál fue el motivo. Pues tal vez una acumulación de venganzas personales, tensiones, ¿no?, entre las partes. No sabemos, ¿no? Quizás los de la población hicieron oídos sordos a las normas estas de levantar, ¿no?, muros, fortificaciones hacia San Cernin, hacia el valladar que había en San Cernin, que era más o menos lo que hoy tenemos en la calle Nueva, que por cierto en el parking, ¿no?, se puede ver un trozo de la muralla, una de las murallas que cerraban, ¿no?, el burgo de San Cernin. La cosa es que, sea como fuere, bueno, pues un día del año 1222, no sabemos tampoco ni la fecha exacta del mes y tal, pero bueno, pues esto supongo que tendría que ser por la zona de más o menos, pues a finales de primavera, a principios de verano, por ahí, más o menos.
Hay que recordar que en esta época, en invierno no se combatía.
No, en invierno no se combatía. Sí que es cierto que en este tipo de conflicto, esto ya, el tiempo importa un poco menos, porque sin más es cruzar 5 metros y quemarte la casa, ¿no?
Pero desplazamientos.
Eso es. Pero bueno, pues la cosa es que debería ocurrir por estas fechas. La cosa es que los del burgo de San Cernin entraron en la población, tanto por la puerta, que hoy en día podemos decir que había un portillo más o menos donde la calle San Miguel, ¿vale?, la Belena, y luego había otro pues por donde la zona del pozo del Pozo Blanco, ¿no?, y de la salinería, ¿no?, que tenemos al final de la calle Zapatería. Bueno, pues entraron en la población y la verdad que, vamos, pues con gran violencia destrozaron, quemaron, vamos, la incendiaron por los cuatro costados, ¿no? Incluso muchos de los habitantes, como vimos ya también en el programa de la otra vez, ¿no?, pues intentaron esconderse, o más que esconderse, protegerse en sagrado, ¿no?, dentro de la iglesia de San Nicolás, pero qué va, ¿no? Por ejemplo, el príncipe Viana nos relata en las Crónicas de los Reyes de Navarra, nos dice lo siguiente: porque un día los del burgo de San Cernin, con gran poder de gentes, salieron y quemaron la dicha población, y cuanto los habitantes de la dicha población se retrajeron a la iglesia de San Nicolás, los del dicho burgo, con más poderosos, tomáronlo con fuerza y quemaron la dicha iglesia y mataron a mucha gente que en la dicha iglesia estaba. Especialmente perecieron unas doncellas, que eran gran compasión sentir tanto daño en tan delicadas y hermosas criaturas. Bueno, la cosa es que pues se quedó eso, vamos, como sabemos, se dejaron la población, y es curioso porque habría durado horas, y una vez después de haber hecho la escabechina habrían vuelto a sus casas y santas pascuas, ¿no? Claro, ante esto, pues ¿qué hacemos, no? Pues las autoridades, claro, algo tienen que hablar. Y es curioso porque el obispo de Tarazona, que había sido el antiguo prelado de Pamplona, se llamaba Espárago de la Barca, ya ves tú qué nombre, Espárago, ¿no? Espárago de la Barca, exigió a los habitantes del burgo que indemnizaran a los vecinos y les reparasen el gravísimo daño que habían causado, pero no consiguió absolutamente nada, porque Sancho VII, apoyado de forma incondicional por el actual obispo Ramiro, que era uno de sus hijos bastardos, como he dicho, estableció un trato de paz con claras inclinaciones a favor de los de San Cernin. Entre otras cosas, bueno, pues se le nada, ni siquiera una compensación económica, ni un perdón de, oye, mira, me he pasado, ¿no?
Vaya.
Ni siquiera eso. Y luego, además, bueno, pues una seria prohibición, la obligación de que en San Nicolás no se pudiese levantar absolutamente ninguna muralla orientada hacia la calle Nueva, ¿vale? Para que nos entiendan los oyentes, con una altura de las casas de piedra muy limitada, no podían tener incluso ni canaletas que vertiesen agua hacia el lado de San Cernin. O sea, la verdad que unas humillaciones urbanísticas que estaban muy lejos del perdón ese de decir, madre mía.
Como has explicado antes, cuando la balanza se inclina demasiado favorable y desfavorable hacia un lado, al final esto acaba en conflicto.
Efectivamente. Al final, mira, por ejemplo, pues los vecinos, pues esto tuvo que ser un antes y un después, ¿no? En la vida diaria de ellos, ¿no? Va a haber intentos de unión entre los burgos. Hace poco celebrábamos el 600 aniversario del privilegio de la unión. Pero, por ejemplo, mira, en el año 1266 hubo un primer intento de estos de unión. Según parece, se consiguió la aceptación de la mayoría de los habitantes de los núcleos, de las universidades, como se decía. Incluso el propio rey que gobernaba entonces, que era Enrique I, el gordo, de la dinastía de Champaña, juró lo establecido en el acuerdo. Pero poco duró, ya que, según parece, los canónigos de la Navarrería, no vieron con buenos ojos esa alianza. Pensarían que perderían ellos, ¿no? Beneficios económicos, seguramente. Y convencieron al monarca, previo pago de una sustanciosa donación de 30.000 sueldos, para que rompiese el trato y dejara libres a los habitantes de la Navarrería. Claro, o sea, si no hubiesen hecho esta puñeta, ¿vale? Pues quizás las cosas se hubiesen solucionado en el año 1266. Porque, claro, 10 añitos después tenemos el Pedrolo Gordo, ¿no? Si hemos visto la Guerra de la Población, que causa un daño terrible, ¿no?, a lo que es la San Nicolás, la Guerra de la Navarrería, 1276, es uno de los capítulos más oscuros que tenemos en la ciudad. De hecho, dentro de 2 añitos, en el 2026, se cumplen 750 años de la efeméride. Bueno, algo habrá que hacer para recordar a todas estas personas, ¿no?, que fallecieron, la verdad. La Guerra de la Navarrería, de forma sencilla, como digo, porque los oyentes pueden escucharla en más profundidad en el programa anterior, empieza con un problema sucesorio. El hijo de Enrique I, el Enrique el Gordo, Teobaldo, la verdad que desgraciadamente se cae por las murallas del castillo de Estella mientras estaba acompañado de su niñera, que también, por cierto, la niñera también fue detrás, no sabemos si suicidándose o intentando cogerlo. La cosa es que este niño pequeñito pues se cayó y se mató. Claro, la cosa es que, aparte de lo que es el disgusto, ¿no?, la muerte del niño, pues el Navarra se queda sin heredero varón, ¿no? Aquí en Navarra no existe la ley sálica, esta que prohíbe el gobernar, el heredar a las mujeres, cosa que sí en Francia sí que había. Pero claro, la heredera Juana contaba con poco más de un añito. Y entonces aquí, claro, empiezan los buitres a dar vueltas en torno a todos, ¿no?, quienes tenían que estar gobernando en Navarra, ¿no? La mamá, la madre, ¿no?, la madre de Juana, Blanca de Artois, decide acudir en busca de la protección y la tutela de su tío, que era el monarca Luis IX de Francia. Entonces, aquí en Navarra se van a montar un par de bandos, vamos a decir así, en plan sencillo. Por un lado van a estar los que no ven con buenos ojos ese acercamiento tan, esa tutela, tutela tan directa del propio rey de Francia, y van a surgir dos candidatos para coronarse reyes de Navarra. Por un lado tendríamos a Jaime I el Conquistador, famoso rey aragonés, sí. Pues tiene un currículum terrible, ¿no?, de reconquista, Valencia, Mayor, en este caso va a estar bastante apoyado por las Cortes de Navarra, que apoyaban a Jaime el Conquistador. Pero por el otro lado, aquí, como siempre, ¿no?, llueve a gustos de unos y a gustos de otros, el obispo de Pamplona, los canónigos y ciertos nobles, como por ejemplo García Almorávid, estos van a estar más a favor de apoyar a Alfonso X el Sabio. Ya la tenemos montada, porque claro, uno es Aragón y otro es Castilla. Y por el otro lado está la tutela del rey de Francia.
Muy bien.
Tenemos aquí demasiados invitados. Demasiados invitados a este cumpleaños, ¿no? La cosa, que la tensión empieza a crecer entre, por un lado, la Navarrería y, por otro lado, San Ferrín y San Nicolás, que en este caso sí que iban metidos en un mismo grupo, afín, ¿vale?, apoyando siendo fieles a la reina Blanca de Artois, a la futura heredera pequeñita que era Juana. Bueno, la cosa es que las tensiones empiezan a crecer, la Navarrería se empieza a fortificar, aquí nadie puede parar este tren enorme que está viniendo a velocidad terrible, ¿no? Y bueno, la cosa es que es curioso porque con esta crecida de tensión, porque la violencia todavía no había estallado, ¿no?, en esta crecida de tensión va a haber gente que va a intentar detener, ¿no?, va a poner paz, los gobernadores que se buscan, Pedro Sánchez de Monteagudo, el señor de Cascante, intenta un poquito el a ver si puede, ¿no?, poner un poco de orden en esto. Incluso en la Plaza del Castillo había un convento, y el propio abad de este convento se interesa también por la paz, ¿no?, por hacer un poquito, vamos a ver si se puede detener, ¿no?, esta escalada de violencia. Y al parecer se llegó casi a resolver el asunto a la Navarrería, que dejase un poco esa actitud, los canónigos, el obispo. Lo que ocurre, esto es algo siempre en la historia, nosotros cuando estudiamos, abrimos un libro y vemos el comienzo de la Segunda Guerra Mundial o la guerra de no sé qué, al final, todo empieza por una mano anónima, sencilla, humilde, porque según parece, cuando la cosa estaba ya un poco así establecida de que vamos a terminar esta escalada de tensión, alguien debió activar en la navarrería, no sabemos quién, una manita que diga a tomar por saco, y activó uno de estos cacharros de catapultas, vamos a decirlo en plan así sencillo, y salió disparada una de las piedras y golpeó en algún lado del burgo de San Cernin, que por cierto, en Pamplona pueden ver los oyentes en la Belena de Portalapea, la que está ahí donde entre San Cernin y Santo Domingo,
sí.
ese callejoncito sin salida, se pueden ver unos bolaños de piedras de diferentes tamaños de los que se lanzaron en esa guerra. Serían lanzados desde la navarrería e impactarían en la muralla de San Cernin. Y ahora están puestos ahí, de mayor a menor, para que se puedan ver. La verdad, están dejados bastante curiosos. Alguien robó el más pequeño de todos, eso sí que es cierto.
Vaya.
La más grande, que pesara igual 150 kilos, esa no se llevaron. Se llevaron la pequeñita, la que
me
pesaría 20.
Como mucho esa.
Ya podían. Ahí, de verdad. En fin. La cosa es que, bueno,
y
pues.
La guerra había
comenzado. La guerra empieza.
Ya se dio vuelta atrás.
Estamos, efectivamente. Estamos ahora sí que estamos en verano. Y bueno, pues eso fue una guerra terrible. Ahora, por ejemplo, viniendo para aquí, estaba cruzando la Plaza del Castillo. Y yo, una tranquilidad de la placica, ¿no? Nuestro salón de estar tranquilo, y digo, fíjate tú, en el año de 1276 de verano, aquí en este espacio que ahora estamos aquí tan a gusto, la que se montaban. Porque claro, tenéis que tener en cuenta que la guerra en la navarrería no fue entre los países, ¿sabes? Estamos hablando de unas distancias de pocos metros de separación. Entonces, las batallas, si nosotros nos asomamos al texto de Guillem Anelier de Toulouse, que es un ballestero que vino aquí a Pamplona con el ejército francés y escribió un libro que es La Guerra de la Navarrería, nos cuenta pues eso, que las batallas se hacían ahí, en la Plaza del Castillo, en la zona donde hoy en día está Antoniuti, por ejemplo, ahí en el Prado de San Roque, ahí también hubo unas batallas terribles. O sea, estamos hablando de unas zonas ridículas, casi casi por las noches se podían insultar de una a otra, ¿no? ¿Cómo acaba? Bueno, pues acaba con la Navarrería, como bien sabemos todos, yo creo, con la Navarrería completamente arrasada. Pues porque al final los de San Cernin y San Nicolás cuentan con el apoyo del ejército francés, viene aquí un poderoso ejército, entra por Burlada, sube por Veloso, y al final, bueno, pues de la noche a la mañana, los líderes que defendían a capa y espada a los nobles, ¿no?, en la Navarrería, ven el percal que tienen delante, huyen, dejan a los habitantes de la Navarrería indefensos, y al día siguiente, entre este tropel de tropas, ¿no?, que ya las que vienen de Francia con ganas de saqueo y las que viven en San Cernin y San Nicolás con ganas de venganza, entran en la Navarrería y no dejan títere con cabeza, literalmente. Guillem Anelier de Toulouse, en el programa que si quieren pueden enlazarse, tiene unas descripciones terribles de las matanzas, auténticas matanzas que se desarrollaron en lo que hoy en día es el barrio de la Navarrería, recordando que quedó tan destruido que durante décadas fue prácticamente, de hecho se dice, fue un campo de cultivo, o sea, las casas fueron destrozadas, lo único que quedaba en pie fue la catedral, las casas de los canónigos, hasta que más adelante, ya veremos en el próximo capítulo, se da permiso para reconstruir la Navarrería, que es la que tenemos la traza urbana que hoy conocemos. Pero es interesante pensar que cada vez que paseamos por este barrio estamos pisando lugares donde hubo mucha gente que sufrió bastante. Pero vamos a cerrar este capítulo de historias chungas, vamos a decirlo así en plan, porque también habría que recordar que el siglo XIII no solo es de destrucción, porque en Pamplona también en el siglo XIII vamos a asistir a la llegada de las órdenes mendicantes, que es algo también curioso en lo que es un poco lo que es el trazado de nuestra ciudad, ¿no? Y van a venir estas órdenes mendicantes y se va a construir conventos que incluso hoy en día todavía tenemos, conventos extramuros. Mirad, por un lado aparece San Pedro de la Ripa, en el barrio de la Rochapea, ahí tenemos ¿no?, el de San Pedro, el de los Mercedarios de Santa Eularia, que este ya no está, el de San Francisco, que ya no existen, estos dos, estarían hoy en día donde más o menos la Taconera, ¿vale? Los Tres Reyes, esa zona de ahí, el de Santa Eularia y San Francisco. Luego también tendríamos, por ejemplo, el convento de San Antón, que es donde hoy en día está el Palacio Baluarte, ahí también habría. Se ponen todos alrededor de la ciudad, extramuros, dentro ya no hay hueco, ¿no? O, por ejemplo, luego tenemos, ¿no?, pues el de los Padres Pedro dedicadores de Santo Domingo en la Plaza del Castillo, o la de las monjas clarisas, que se colocarán donde Santa Engracia, que es hoy en día está el Cuatro Vientos, esa zona ahí. O sea, tenemos estos conventos que, como digo, algunos todavía siguen existiendo. Ahí tenemos el de las Petras, ¿no? Y otros, al final, ya veréis más adelante en siguientes programas, cómo son derruidos por necesidades militares y se meten dentro de Pamplona. Por ejemplo, tenemos la Plaza de San Francisco, precisamente por este convento. Bueno, pues por un lado un poquito de construcción y por otro lado un poquito de destrucción, así es la vida, ¿no? Luz y oscuridad.
En dos miércoles, próximo capítulo. Pedro Luguayo, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias.